Seguimos transitando no solamente lo que es la actualidad, sino lo que fue también en nuestro momento o en su momento una parte de nuestra historia, fundamentalmente, y hablando ya desde las cuestiones diplomáticas de nuestro país. Estamos en comunicación en estos momentos con Alicia Castro, quien actualmente es embajadora en Rusia, pero que en su momento, estando en Inglaterra cumpliendo también cuestiones protocolares, tuvo un protagonismo, ¿sí?, relacionado con el tema Malvinas. Alicia, ¿cómo está? Buenos días y gracias por atendernos. Gracias por estos minutos. Bueno, realmente un día muy particular este que estamos viviendo, por cierto, todos los argentinos, y cuando se armaba la producción de la jornada de hoy, uno de los hechos también destacados dentro de su trayectoria política y diplomática, aquella interpelación que le realizara al funcionario inglés pidiendo por nuestras islas y pidiendo sentarse a la mesa para poder tratar el tema Malvinas, ¿no? Algo que en su momento llamó la atención de muchos por la actitud, por el arrojo y fundamentalmente por la forma de plantearlo.
Sí, fue muy bueno porque marcó mi llegada al Reino Unido. Usted sabe que el gobierno del Reino Unido se negaba y se niega y se ha negado históricamente a sentarse siquiera a dialogar con la Argentina, ¿no? Hubo diálogo e incluso sobre discusiones sobre soberanía después de la resolución 2065, en el año 1965, cuando las Naciones Unidas coincidieron en que hay una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina que debe resolverse en forma pacífica y diplomática mediante el diálogo para encontrar una solución permanente. Uh-huh. Y desde 1965, muchos no recuerdan, y menos en el Reino Unido, pero desde 1965-66, hasta 1982, la guerra, hubo diálogo, hubieron documentos incluso inicialados, se trató el tema de soberanía, la Argentina construyó una pista de aterrizaje en nuestras Islas Malvinas, se mandaron maestras para enseñar español, en fin, hubo un intercambio que podría haber sido fructífero si no hubiera sido frustrado por los intereses económicos monopólicos de las islas, ¿no? Uh-huh. Y luego es el interés también estratégico del Reino Unido, ya en el siglo XVIII, cuando el primer lord del almirantazgo, Lord Anson, realizó un viaje por allí y vio a las islas, que las llamó de otro modo, Pepys, dijo: estas islas, estoy hablando de 1753, estas islas en tiempos de paz nos servirán para abastecernos de todo cuanto necesitamos, y en tiempos de guerra nos hará dueños de los mares, masters of the seas. O sea, hay un interés estratégico, geoestratégico, de aposentarse en el cruce entre los dos océanos, que obviamente tiene una importancia enorme desde el punto de vista político y estratégico, ¿no? Porque además se vincula en este momento con otras bases militares. Hay una base militar gigantesca en Malvinas que tiene casi 2.000 efectivos británicos, con buques de guerra, aviones de combate y hasta un submarino nuclear, con capacidad nuclear. Es la base militar más grande del Reino Unido fuera del Reino Unido. Y, por supuesto, sirve y puede servir en cualquier momento a los propósitos no solo del Reino Unido, sino de sus socios de la OTAN. Y se vincula fácilmente con otras bases militares que tienen diseminadas en el mundo. Entonces, hay cuestiones de gran importancia que tratar, pero el Reino Unido se niega a cumplir con el derecho internacional que impone el diálogo. Así que, como se invisibiliza la cuestión, porque además quiero decirle que para los ciudadanos, para nosotros Malvinas es una cuestión central, pero para los ciudadanos británicos no lo es. Apenas recuerdan las islas por la guerra. Uh-huh. Me refiero a la población generalizada, no a los políticos, ¿no? Así que ese hecho que usted refiere, donde estaban en una conferencia sobre democracia y derechos humanos, y yo vi que en el libro que repartían hablaba de sus territorios de ultramar, entre otros Malvinas. Entonces, cuando llegó la hora de las preguntas, pude preguntarle al canciller si le iba a... Me costó mucho que me diera la palabra, pero bueno, yo siempre llegaba muy temprano y me sentaba en primera fila para ser visible. Y entonces le pregunté si le iba a dar una oportunidad a la paz y si iban a atender a las 40 resoluciones del Reino Unido, de Naciones Unidas, perdón, para que el Reino Unido y la Argentina se sentaran a dialogar. Así que eso marcó una diferencia y marcó la presencia argentina en el Reino Unido. Desde mi llegada, al día siguiente estaba en la tapa de los diarios, ¿no? Que no es sencillo hacer escuchar la palabra Argentina cuando obviamente el discurso hegemónico es que vencieron en la guerra y que eso les da derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que fue muy interesante. Y es interesante recordar que, por ejemplo, Clarín, el diario Clarín, me criticó por eso. Se puso se colocó del lado británico, ¿no? Uh-huh. Es interesante recordar esas cosas.
Uh-huh. Y estaba viendo también dentro de varios aspectos de su estancia allí en el Reino Unido, que inclusive un año más o menos de estar en el cargo, tal vez un poquito más, cuando falleció Margaret Thatcher, usted fue invitada a asistir al funeral, a pesar de todo esto que había pasado y supuestamente esta situación, bueno, de tensión que muchos decían que podía llegar a haber, se la consideraba a usted en su función y hasta fue invitada a asistir a estos funerales como alguien más dentro de la diplomacia, ¿no?
Sí, por supuesto que no asistí, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, la guerra es lo peor que sucedió en la larga historia, sí, de la disputa de soberanía. Uh-huh. Nosotros no podemos negar que la Junta Militar Argentina, Galtieri, lanzó la guerra para ganar popularidad. No lo hizo para recuperar las Malvinas, ni porque... cualquiera hubiera sabido, se podía dar cuenta que era imposible mandar un grupo de muchachos sin pertrechar, uh-huh, sin entrenar, a pelear contra un ejército profesional. Era imposible ganar esa guerra. Y además se interrumpió el diálogo que venía, como decíamos antes, el diálogo que venía ocurriendo, uh-huh, hasta 1982. La guerra, la victoria en Malvinas le dio a los británicos la excusa, aunque no es buena, pero les dio la excusa para interrumpir las negociaciones hasta ahora, ¿no? O sea, no hay duda de que la Junta lo hizo para recuperar un poco de prestigio. La Junta estaba ya siendo cuestionada por toda la sociedad argentina, que había sido dominada por el terror, por las desapariciones, por los asesinatos. Y en ese momento la Junta recuperó un momento de popularidad. Y por eso hicieron la guerra. Y Margaret Thatcher, que podría haberla evitado, en cambio... La disparó con el hundimiento del Belgrano. Uh-huh. Es el momento, digamos, técnicamente es donde comienza el conflicto bélico, por razones político-partidarias, porque ya estaba perdiendo las elecciones, tenía el 3% de popularidad, estaba destruyendo el sindicalismo, y con la victoria en Malvinas fue reelecta. Así es como los británicos tuvieron otro periodo de thatcherismo y nosotros nos libramos de la Junta Militar.
Uh-huh. Recordando algunas situaciones de lo que fue su estancia diplomática allí en Gran Bretaña, también en su momento tomó notoriedad un entredicho que mantuvo ayer, mantuvo allí con quien fue elegido por esas épocas gobernador, entre comillas, de las islas, ¿no? Y según ellas, o según ellos, Argentina tenía que dirigirse a Gran Bretaña como si fuésemos súbditos de ellos o hablar en esos términos o no sé, una situación muy, muy extraña, por cierto, ¿no? No toman conciencia de que somos todos países independientes y que las cosas al día de hoy se manejan de otra manera, y estuvo también en su responsabilidad hacerle algunas aclaraciones a este señor.
Bueno, eso era constante. ¿Usted se refiere a Colin Roberts?
Sí.
Colin Roberts es un personaje que vale la pena, fue gobernador ilegítimo de las Islas Malvinas, uh-huh. Y son designados por Londres,
sí.
Y aparecen con uniformes, con sombreros, con plumas y espadas, uh-huh. Y digamos como un típico gobierno colonial. Y él fue un cable de WikiLeaks. Yo soy muy amiga de Julian Assange, que está sufriendo una prisión horrorosa, injusta, uh-huh. En Londres, perseguido por los Estados Unidos por haber revelado crímenes de guerra de Estados Unidos. En un cable de WikiLeaks pudimos ver lo que habían hecho con Chagos, con la isla de Diego García en el archipiélago de Chagos, que echaron. Los británicos le alquilaron la isla a Estados Unidos para poner una base militar y echaron a todos los chagosianos de la isla, los echaron, los desalojaron de la isla.
Uh-huh.
Y Colin Roberts, en un diálogo con el encargado de negocios del Banco de Estados Unidos, le dice que le propone que hagan un santuario en el mar para que se prohíba la pesca, con excusas ecológicas. Por eso hay que tener siempre mucho cuidado con el discurso ecológico, que puede ser muy virtuoso o puede ser utilizado para otros fines, como era en este caso. Entonces le dice el encargado de negocios de Estados Unidos, bueno, pero los abogados de los chagosianos, porque bueno, los chagosianos tenían un comité parlamentario de amistad, tenían personas que hablaban en su nombre en el Reino Unido. Los que abogan por los chagosianos van a protestar. Y él le dice, no, porque hay más. Colin Roberts le contestó, hay más abogados por la ecología. Y como eran pescadores, al prohibir la pesca, iban a desaparecer, no iban a volver nunca más a la isla. Y dice una cosa espantosa, dice, there will be no more footprints, there will be no Man Fridays, no va a haber más huellas y no va a haber más Man Fridays, refiriéndose al esclavo de Robinson Crusoe, ¿no? Ese es el nivel de racismo y de el lenguaje del imperio, digamos, uh-huh. El lenguaje del poder. Y ese era Colin Roberts, que fue, entre comillas, gobernador ilegítimo de las Islas Malvinas. Así que sí, tuve algunos cruces interesantes con muchas personalidades, digamos. Fuimos muy activos en relación a la causa Malvinas. Y es un periodo de una gran riqueza, ¿no? Que usted me está haciendo recordar.
Realmente de gran riqueza y de mucho contacto diplomático y de mucho intento, porque realmente se lograran sentar a la mesa y poder empezar a charlar como corresponde, ¿no? Como corresponde a dos países en estas épocas en las que ya el tema dominios de unos sobre otros debería de ser ya una cuestión de un pasado ya muy lejano y no todavía en vigencia.
Efectivamente, Malvinas es uno de los pocos casos que quedan tratándose en el Comité de Descolonización, ¿no? Y creo y espero que próximamente lo llevemos a la Asamblea General de Naciones Unidas, porque el Comité de Descolonización es un comité que da recomendaciones. Y en todos los años se obtiene mayoría la propuesta argentina de que exista un diálogo, uh-huh. Obtiene mayoría, pero luego hay que llevarlo a la Asamblea General de Naciones Unidas y espero que esto se haga en este periodo. Y aprovecho para recordar a Alejandro Betz, que se murió hace pocos días. Uh-huh. ¿Ustedes conocieron o oyeron hablar de Betz?
Sí.
Alejandro Betz era malvinense, nacido británico, de 3 generaciones en Malvinas, y optó por la ciudadanía argentina.
Sí.
Uh-huh. Vivía en Córdoba.
Gran escándalo en su momento para ellos.
Uh-huh. Un gran escándalo, sí. Y además, un caso muy curioso, porque era mellizo de otro que peleaba, y los dos combatieron en 1982, Alejandro por la parte argentina y su hermano a favor de Gran Bretaña. Uh-huh. Y que fue peticionario nuestro hasta el gobierno de Macri, que no lo quisieron como peticionario porque defendía, porque entre comillas ofendía a los británicos. Y fue un gran dolor para él en el último comité de descolonización durante el macrismo no participar. Y murió hace muy poco en Ushuaia, así que aprovecho para rendirle un gran homenaje a un malvinense argentino, ¿no? Supo abogar en todos los foros por... Y yo lo invité a Londres y era la primera vez que estaba en Londres. Yo no podía creerlo, pero era la primera vez que estaba en Londres. Nosotros organizamos una gran, gran reunión de los 18 grupos pro diálogo en Europa. Y le digo, les cuento, ya que a usted le interesa ese periodo, uh-huh. que fue muy rico. Si bien no íbamos a dialogar con el gobierno conservador porque cuidaban la victoria en la guerra de Malvinas, que le había dado tantos recursos y votos a Margaret Thatcher, los conservadores lo aprecian mucho, ¿no? Uh-huh. La victoria en Malvinas, y el gobierno conservador no se iba a sentar a dialogar con Argentina, pero nosotros logramos mucho consenso en la sociedad civil, ¿no? Uh-huh. Para empezar, yo he trabajado muchos años como sindicalista en la Federación de Trabajadores del Transporte, que tiene sede en Londres.
Sí.
Y bueno, he ido durante 20 años, iba por lo menos una vez por año, fui vicepresidenta. O sea, yo tenía relaciones construidas muy fuertes con los sindicatos y con algunos políticos progresistas, como Jeremy Corbyn, por ejemplo, que es líder del Partido Laborista. Y bueno, entonces nuestras conferencias sobre Malvinas se realizaban en los grandes sindicatos británicos, ¿no? Uh-huh. Yo siempre les decía, no espero que saquen una bandera argentina y me digan las Malvinas son argentinas.
Por supuesto.
Pero sí espero que nos ayuden a abogar por el diálogo, porque para un sindicalista el diálogo es su forma de vida, ¿no? Uh-huh. Sindicatos tienen que negociar hasta con el diablo. Así que en ese sentido tuvimos muchos éxitos, porque, por ejemplo, la Campaign for Nuclear Disarmament, que la CND, que es Campaña para el Desarme Nuclear, que es la organización pacifista más grande del Reino Unido, estuvo de nuestra parte en el reclamo contra la militarización en el Atlántico Sur, contra la nuclearización del Atlántico Sur. También ecologistas que se dan cuenta que un derrame de petróleo en Malvinas sin una apropiada vinculación con el continente podría terminar en un desastre, uh-huh. ecológico, porque un derrame podría afectar territorio continental argentino en 2 semanas. Y también estoy viendo nuestra parte. Y muchos ciudadanos y ciudadanas, sobre todo jóvenes, que veían recortar por el gobierno conservador, como se ha recortado a guadañazos, sus beneficios sociales, cuando vemos el desastre que ocurre en el Reino Unido con el coronavirus, por la disminución, por los recortes que han hecho en el Sistema Nacional de Salud, que fue maravilloso un tiempo atrás. Bueno, habían recortado su sistema de salud, de desempleo, las universidades se pusieron inaccesibles para la clase media, para los trabajadores, etcétera. Y en el medio de eso veían subir todos los años el presupuesto militar para una base en unas islas desconocidas para ellos, para prevenir una invasión que nunca ocurrirá. Entonces también logramos mucha adhesión de ciudadanos comunes que se pusieron de nuestro lado. Así que yo tengo el mejor recuerdo de nuestra gestión en el Reino Unido, que luego fue totalmente desmantelada por el embajador de Macri, por el embajador Zersale, que desarmó incluso el grupo de prodiálogo, cortó toda la vinculación con las universidades que teníamos, en fin, se puso decididamente del lado británico, como fue el gobierno de Macri, ¿no? Que en 2016 hicieron un acuerdo que plasmó la ambición británica para explotar el petróleo y los recursos naturales en Malvinas. Así que estamos celebrando hoy, que es un día tan difícil para la Argentina y para el mundo, en medio de una catástrofe.
Claro que sí. Alicia, pero estamos
celebrando,
ya,
digamos, el retorno a un reclamo denso, consistente, permanente y legítimo.
Alicia, muchísimas gracias. Gracias por estas experiencias, gracias por estos recuerdos. Ya estamos sobre las noticias de las 10, pero estaría para seguir charlando un montón más y seguramente no va a faltar oportunidad de retomar este contacto. Muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por comunicarse.
Un placer. Hasta pronto.
Hasta pronto.
La embajadora Alicia Castro, ahora en Rusia, pero relatándonos sus experiencias en el Reino Unido.